entusiasmo y que no querían nada, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes.
Hola, Azucena, qué gusto de saludarte, un placer estar contigo y con tu auditorio.
Igualmente, doctor, pues el presidente dice que no estaban entusiasmados con la consulta, doctor.
Pues mira, tan entusiasmados estábamos que desde hace varios días hemos venido señalando que la consulta ya estaba condenada a ser un éxito rotundo, y hoy lo volvemos a señalar. Y debo decirlo, Azucena, me da mucho gusto coincidir en algunas ocasiones con el presidente de la República respecto del éxito de lo que fue este ejercicio. Y tan entusiasmados estábamos que, a pesar de las mentiras que desde hace mucho tiempo varios actores políticos vinieron diciendo en torno a esta consulta y a lo que sí me estaba haciendo, pues la consulta fue un éxito en términos de su organización. Yo creo que hay dos grandes ganadores de este proceso. Por un lado, la ciudadanía, que participó, que se apropió de la consulta popular, más de 285 mil personas que habían sido ya funcionarios de casilla hace dos meses en la elección del 6 de junio, decidieron participar otra vez con el INE y permitirle a la ciudadanía poder expresar con todas las condiciones de secrecía, de seguridad, en fin, con todas las condiciones de legalidad, su voto el día de ayer. Así que sí, qué bueno que el presidente coincida con el INE en el sentido de que esto es un ejercicio muy exitoso. En el INE lo habíamos venido diciendo, y lo es más allá de la participación, que es inédita, por cierto, Azucena, movilizar que 6,5 millones de personas o más se movilizaran para expresar su opinión en una consulta de un tema pues que probablemente no resultaba tan atractivo como algunos pensaban, ¿eh?
Sí, no, no fue.
Y con una pregunta. Y con una pregunta muy complicada. Yo fui a votar el día de ayer como demócrata convencido. Claro que fui a votar en ese ejercicio. Quienes lamentablemente pues no pudieron hacerlo porque se movieron de sus zonas de residencia, pues
¿como
eso
el presidente?
Ya lo sabían.
Sí, ya lo sabíamos. El presidente estaba en Jalisco, pero creo que la señora Beatriz Gutiérrez Müller también, y muchos que no estaban en su estado, ¿no? Pero eso se sabía porque viene la ley. Exacto.
Sí, claro. Ajá. Exactamente, Azucena. Entonces, lo que quiero decir es que, pues la verdad, es algo inédito. Nunca habíamos tenido una consulta llevada a cabo, como lo dijo el propio presidente, conforme a lo que establece la Constitución. Los ejercicios anteriores habían sido, en muchos sentidos, ejercicios sin ninguna garantía. Ustedes, como periodistas, Azucena, demostraron y evidenciaron cómo en los ejercicios anteriores que se hicieron por fuera de la ley, pues mucha gente votaba 2, 3, 4, 5, 10 veces, y esto evidentemente vulneraba la certeza y la calidad democrática de esos ejercicios. Y en cambio ahora por primera vez tuvimos un ejercicio que se realizó conforme a lo que dice la Constitución.
Por esa parte está muy bien, doctor. Me parece que es un gran ejercicio esto de la consulta popular, de la democracia participativa. Pero ¿cuál es su referencia para decir que es un éxito? Porque en el 2018 participó el 63.4% de la ciudadanía, en el pasado mes de junio superamos el 50, si no mal recuerdo, el 56%, y ahora 52%. ¿Y ahora en qué basa su optimismo, doctor, con el 7% de participación?
A ver, Azucena, por supuesto que la participación no es algo que sea responsabilidad del INE. Ojalá en el futuro en México, en ejercicios de esta naturaleza, se pregunten cosas tan trascendentes como ha ocurrido en otros países, como por ejemplo en Chile el año pasado. Oye, ahí le preguntaron a los chilenos, ¿quieres o no que haya una nueva constitución o seguimos con la constitución de Pinochet? Hace 20 años en Chile también se preguntó, ¿quieres que siga Pinochet o mejor damos paso a un cambio de gobierno? Hace algunos años, 5 años, en Inglaterra se le preguntó a los británicos si querían seguir o no en Europa, o a los colombianos si que aceptaban o no el trascendental y muy complejo documento de paz que había asignado el gobierno con la FARC. O tiempo atrás en España se le preguntó a los españoles si querían que entrara o no España a la OTAN. O sea, en el 47, en 1947, a los italianos se les dijo, ¿quieres que Italia siga siendo una república, que siga siendo una monarquía o que se convierta en una república?
Claro.
Habrá ocasión de que se pregunten cosas de mucho mayor trascendencia a la ciudadanía, pero es un éxito porque por primera vez tuvimos un ejercicio de esta naturaleza. La ciudadanía poco a poco se va a ir apropiando en el futuro del mismo, y sobre todo, Azucena, fue un éxito la organización. Una vez más, se viene, a pesar de los ataques y de las mentiras, Azucena, hemos vivido dos meses plagados de mentiras de actores que lo único que estaban, parecía, interesados era en descalificar al INE. Y una vez más, ayer se demostró que el INE, de la mano a la ciudadanía, puede superar cualquier mentira, cualquier falacia, cualquier discurso, digámoslo así, que busque desorientar y desmantelar o erosionar una institución que es clave para la vida democrática y es de todas y todos.
Ahora,
es el Instituto Nacional Electoral.
Sí,
hay cuatro ejemplos que te puedo poner sobre la mesa, si tú quieres.
A ver.
Primero, se dijo que el INE había cambiado la fecha y no la hizo el 6 de junio junto con las elecciones.
Ajá.
Falso. Eso lo cambió el Congreso de la Unión cuando reformó en diciembre de 2019 la Constitución para poner que las consultas populares se harían el primer domingo de agosto. Así que quien diga que el INE cambió la fecha, miente a la ciudadanía.
Fake news.
Segundo, ajá, se dijo que el INE puso pocas casillas porque no quería que la gente participara. De nueva cuenta, el INE hubiera querido poner más. De hecho, nosotros le planteamos a la Cámara de Diputados el año pasado instalar 104 mil casillas, casi el doble de las que pudimos poner, pero no se nos dieron recursos. Luego, con la Secretaría de Hacienda fuimos, ellos nos dijeron, bueno, es muy caro, 1.500 millones de pesos, que es lo que piden, que cueste menos. Hicimos un segundo escenario en el que íbamos planteamos instalar 91 mil casillas y Hacienda nos contestó que el gobierno federal tenía otras prioridades presupuestarias, así que hiciéramos lo que pudiéramos con el dinero que nos habían dado y que, por cierto, nos habían recortado.
500 millones de pesos. ¿No?
Sin recursos para... Claro, pero esos recursos no nos los dieron, Azucena. Eso los pudimos juntar cancelando proyectos, haciendo con todas las compras que hace el INE licitaciones, a diferencia de lo que ocurre en otros lados, y las licitaciones te generan buenas condiciones de contratación, etcétera.
Y, por eso
pudimos instalar 57 mil casillas, que son 57 veces más que las que, por ejemplo, la consulta aquella del aeropuerto. Luego se dice... El INE no quiso difundir la consulta y por eso fue tan poca gente. Yo recuerdo, Azucena, que escuché a Mario Delgado, el presidente Morena, decir esto hace algunas semanas. Yo le hablé a Mario Delgado y le dije por teléfono, oye, Mario, te estás equivocando y déjame nada más corregirte algo. Quien decidió que la consulta pudiera empezar solo hasta el 15 de julio y no antes... fue la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la mayoría en ambas cámaras, por cierto, Mario Delgado era entonces legislador, y ellos decidieron posponer la entrada en vigor de la convocatoria y permitirle a INE hacer la difusión.
¿Y qué le dijo Mario?
Se hizo en los últimos días, porque pretendían, privilegiaron que hubiera propaganda gubernamental. La Constitución dice que cuando entre en vigor la convocatoria ya no puede haber propaganda gubernamental.
¿Pero qué le contestó Mario Delgado a ese reclamo?
Mario Delgado me dijo que tenía razón. Que tenía razón yo, pues ¿cómo no va a decir eso cuando él votó y es público su voto con el de la mayoría hace en noviembre del año pasado, privilegiando, es más, ahí están los datos de los boletines de prensa de la Cámara de Diputados, entre otros, señalando que como se dieron cuenta de que ya no iba a poder haber propaganda gubernamental y dado que la propaganda gubernamental era muy importante, pues posponían el inicio de la convocatoria, de entrar en vigor de la convocatoria hasta el 15 de julio. Y a pesar de eso, el INE, antes de esa fecha, en redes, en entrevistas, empezamos a difundir la existencia de la convocatoria. Y luego se acusó al INE de que estábamos mintiendo y confundiendo a la gente porque estábamos diciendo que no se preguntaba a Azucena en la consulta si se podría enjuiciar o no a los expresidentes. Bueno, la gente que fue a votar ayer puede darse cuenta de que el INE tenía razón y de que quienes mentían eran otros, porque la consulta para enjuiciar a los expresidentes no pasó en la Corte. La Corte no la avaló y la Corte redactó otra pregunta muy confusa, muy complicada de entender, con muy poca claridad respecto de las consecuencias.
Claro. Sí, porque la gran pregunta ahora...
Tuvimos que consultar.
Me queda claro y tiene razón en esas cuatro cosas. Si usted basa, presidente, consejero, el éxito de la consulta en que es el primer ejercicio y nos tendremos que acostumbrar los ciudadanos a tener este tipo de participación democrática, democracia participativa, creo que es un éxito, pero me parece que es muy poco, muy poca la convocatoria, que usted, entiendo, lo atribuye a la poca claridad de la pregunta.
Y a la trascendencia probablemente del tema. Hombre, a lo mejor era un tema, a ver, tampoco perdamos de vista, eso, Azucena. Si se generó tan poco interés en la participación, yo no digo, no menosprecio, 6.5 millones de personas que votamos ayer, pues es una cifra considerable, pensando en que es el primer ejercicio. Hoy Daniel Sobat, un experto en cuestiones electorales en América Latina, señalaba que es el ejercicio con participación ciudadana, ejercicio de esta naturaleza, plebiscito, referéndum, con más baja participación.
Bueno, pues, no se vaya, doctor, aguánteme tantito, por favor.
Semana de frescura. 404 y 800, 888, 1500.
Son las 6:37. Gracias al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que se mantiene en la línea. Doctor, permítame hacerle tres preguntas. Gracias. En esta consulta ciudadana, ¿cuánto costó cada voto?
Bueno, hay que hacer el cálculo. La consulta costó 528 millones de pesos que el INE tuvo que erogar y pues costaron 6 millones, poco más. La cifra hoy la vamos a tener la definitiva, Azucena, porque en la noche recibiremos el final de los cómputos distritales.
Pero digamos, pero 6 millones 600 mil.
A estos momentos son 6,632,599 participantes.
O sea, nos costó 79 pesos el voto de esta consulta, 79 pesos. ¿Cuánto costó el voto de la elección anterior? Solo para tener una referencia.
Bueno, ahí los costos son mucho más complejos de hacer porque no fue una elección en donde hubo 32 elecciones locales, Azucena.
¿Cómo una referencia solamente? El voto.
A ver, el costo de la elección debe haber estado, de la elección del 6 de junio debe haber estado, no lo sé, eso, hay que hacer el cálculo. No quisiera mentir ahora, pero te prometo hacértelo llegar. Deben haber sido, para los 20,500 cargos que se eligieron, alrededor de 10 mil millones de pesos, y participaron 49 millones de personas. Pero yo creo que, Azucena, si me permites, creo que hay que calcular el éxito de la consulta desde el punto de vista siguiente.
Sí.
Había quien quería que al INE le fuera mal y que envió en la consulta una manera de deslegitimar al INE.
Y hoy, doctor,
tenemos un INE fuerte y tenemos un INE para rato. ¿Y sabes qué, querida Azucena? Uh-huh. Eso es invaluable para la democracia mexicana.
Estoy de acuerdo, pero ¿quién es, doctor? A ver, vamos a decirlos por su nombre.
Pues mira, basta ver la prensa en los días anteriores. Ajá. Quienes acusan al INE de no trabajar o de ser antidemocrático, quienes estuvieron mintiendo una y otra y otra vez.
¿El presidente de la República?
Mira, el presidente, yo tengo respeto, pero digamos gente cercana y que han venido, presidentes de partido, representantes de partido. Basta ver la prensa, Azucena, quienes siguen insistiendo en que ya es tiempo de que el INE, por ejemplo, tenga que regresar a la órbita de la Secretaría de Gobernación.
Pero eso lo dice,
si no hubiera pasado nada en el país hace 40 años.
Eso lo dice el presidente, doctor.
De Morena, no, eso lo dice el representante de Morena, por ejemplo, ante el Consejo General del INE. Y no es un tema con ese partido. Con ese partido hay, seguro, como en todos los partidos, hay demócratas convencidos, pero también hay quien quiere desmantelar lo que ha sido la construcción colectiva más importante en términos institucionales de la democracia mexicana, que es una institución aliada a la ciudadanía, pues, y que por eso es la institución civil con mayor confianza ciudadana en el país. Que es el Instituto Nacional Electoral.
Pues hoy el presidente, la voz más fuerte de este país, dijo que fingen ser demócratas y que va por la reforma electoral.
Pues adelante, qué bueno que haya una reforma electoral, eso se tendrá que discutir. En un país diverso y plural, pues las cosas se pactan y las reglas del juego democrático se consensúan, Azucena.
Bien, oiga.
Así que siempre hay espacios de mejora para lo electoral, pero creo que hay que evitar cualquier tipo de regresión, y hay muchos actores políticos a los que un órgano autónomo independiente, es decir, no subordinado a los poderes y que no juega a favor ni en contra de ningún interés político, pues les molesta.
Oiga, doctor,
la prensa y ver quiénes son.
Déjeme preguntarle, supongo que se refiere al presidente de Morena, a la dirigencia de Morena, etcétera, ¿no? Supongo, aunque no los quiera llamar por su nombre. Una pregunta.
Pero al presidente de la República yo le tengo respeto porque es el titular de un poder y con él puede haber diferencias. Ajá. Hay otros actores políticos que les gustaría que el INE pues les fallara permanentemente a favor de sus propios intereses de parte, que son legítimos en una democracia, pero no son los únicos.
Por ejemplo, el dirigente de Morena, para poner un nombre.
Pues sí, claro, bueno, sí. Lo he mencionado con
muy
su
bien.
Nombre.
Oiga.
Perdona, Azucena, el mismo que dijo hace unas semanas que el INE debía ser exterminado. Uh-huh. Las mismas palabras que eran usuales en el régimen nazi durante el Holocausto. Uy. Grave, ¿no? Digo yo.
Oiga, doctor, ¿están listos para el tema de la revocación de mandato en 2022, en 8 meses, lo que dijo hoy el presidente?
Pues mira, Azucena, no hay ley. El Congreso de la Unión incumplió lo que se estableció como una obligación para el Congreso. Ellos mismos incumplieron una vez más. Cuando reformaron la Constitución e introdujeron la figura de la revocación de mandato en diciembre de 2019, se dieron 18 meses para hacer la ley correspondiente.
Uh-huh.
Ya pasaron y hoy no hay ley. Entonces, pues yo no sé cómo vamos a ir a un ejercicio sin ley. El INE tendrá a finales de este mes, Azucena, que emitir lineamientos de acuerdo con lo que dice el régimen transitorio de esa reforma constitucional que menciono. y el INE, como siempre ha hecho, sí va a cumplir. Vamos a emitir unos lineamientos, pero eso va a ser un poco raro que lo hagamos sin que haya ley. Segundo, habrá que ver cuáles son las condiciones y sobre todo cuánto va a costar hacer un ejercicio de nacionalidad. Y sí, ya sé que me vas a decir el dinero, pues sí, pero perdóname, hoy pudimos hacer la consulta popular porque tuvimos una elección hace 2 meses que nos permitió no tener que ir a visitar a 13 millones de personas, porque ya las habíamos visitado y las volvimos a invitar para hacer funciones de casilla, pero yo no sé si eso podremos hacerlo el próximo año, el 6 de marzo.
Ocho meses después.
Cuando tengamos que empezar desde cero, porque todas las garantías de una elección tienen que repetirse para un ejercicio de naturaleza.
Pues vamos viendo al Congreso, ¿no? Que le corresponde todo este tema de los alineamientos, el dinero, etc.
Al Congreso y a los ciudadanos, porque esto lo tendrá que pedir los ciudadanos y ya veremos si eso ocurre. Por lo pronto el INE está listo, como siempre lo ha estado, para reforzar el sistema democrático y sobre todo trabajar para la ciudadanía, no para los partidos y no para los gobiernos.
Como una pregunta, como una curiosidad personal, ¿qué se hace con casi los 90 millones de papeletas que sobraron, doctor?
Todo eso se destruye y afortunadamente tenemos convenio con la CONALITE, con la institución pública que realiza los libros de texto gratuito, y así que este material reciclado se utiliza para que haya libros de texto. Ojalá y los libros de texto tengan una buena calidad para que los votos se traduzcan efectivamente en mecanismos para formar a nuestra juventud y no para deformarla, ojalá.
Bueno, doctor, cuídese y enhorabuena. En realidad fue un gran ejercicio, una gran organización con algunos detalles por ahí, algunas críticas, pero creo que desde el punto de vista organizativo fue un gran ejercicio y como un arranque para que los ciudadanos aprendamos a participar de esta forma en la democracia, también fue un gran ejercicio, aunque desafortunadamente con muy poca participación. Pero, pues como ensayo, bueno, vamos a ver cómo nos van las próximas. Gracias.
Así es.
Gracias, doctor.
Gracias,
me da mucho gusto saludarle.
Gracias.
Gracias, Margarita. Gracias, Margarita Zavala.